bienvenidos un mes más a La Bella Durmiente. Este ya es nuestro séptimo programa y último antes del descanso que vamos a hacer este verano.
Este mes vamos a tratar dos temas. Por un lado, estuvo con nosotros una de las personas que ha estado editando el fanzine Enajenados durante los últimos 6 años y que nos estuvo hablando sobre por qué surge este fanzine, sobre salud mental y revuelta, sobre el recién editado libro UHP, Unidos Hermanos Psiquiatrizados en la Lucha contra la Mercancía. Y también nos explicó algunas iniciativas de lucha alrededor de la salud mental en la que está participando.
Aprovechando la visita de Pedro García Olivo a nuestra ciudad, nos pudo explicar su visión crítica sobre la pedagogía y sus experiencias dentro del sistema escolar. Os dejamos con un tema de los Smith y empezamos.
Hola, buenas. Yo soy la persona que ha estado llevando más o menos sola con apoyos puntuales el proyecto de Enajenados, que no sé si la gente más o menos lo conocerá. Ha tenido una distinta distribución por el Estado español. Y era un fanzine sobre salud mental y revuelta que surgió hace más o menos, no tengo la fecha exacta, 5, 6, 6 años, ¿no? La intención era abrir un proceso de debate dentro de los movimientos anticapitalistas sobre el tema de la salud mental y publicar una serie de materiales que propiciasen ese debate y se abriera una brecha, un nuevo frente de lucha en torno a la psiquiatrización, al dolor psíquico y a la dominación de la ciencia así, ¿no? Lo que llamamos ciencia así, que agruparía tanto trabajo social, psicología como psiquiatría. Sacamos con más compañeros 10 números y después de todos estos años hemos creído que se ha cumplido un ciclo. Hemos hecho las aportaciones teóricas que hemos podido hacer, hemos reeditado textos y hemos visto que era necesario hacer de alguna manera un punto y aparte, ¿no? Un poco por cansancio y un poco porque hemos tocado techo, ¿no? De posibilidades. Entonces lo que quería presentar un poco era el libro de UHP que hemos sacado, Unidos Hermanos Psiquiatrizados en la Guerra contra la Mercancía, que recoge todo el material publicado desde Enajenados, así como dos materiales sobre psiquiatría crítica y contra psicología o psicología crítica, como se quiera llamar, ¿no? El libro es un poco lo que explico, ¿no? Un punto de aparte, una recopilación que sirva de herramienta teórica para todos los compañeros que se quieran acercar al tema de salud mental. Y también, para no engañar a nadie, un método de financiación de infraestructuras anticapitalistas, ya que todo el dinero que se logre con él irá a financiar locales. El libro se divide en dos partes principales. La primera es la que he dicho, de la recopilación de números de enajenados, y la siguiente, la de materiales nuevos, se divide a sí mismo en tres bloques, que serían menores, que es un tema que nos apasiona y nos preocupa a partes iguales y que creemos que se debe relanzar. Saberes prácticos, donde recogemos un poco algunos asuntos sobre aspectos legales de internamiento psiquiátrico, un decálogo sobre qué hacer en el caso de tener dolor psíquico y acudir a un profesional o una profesional a pedir ayuda, las cosas que deben dejar claras y tal, y una guía farmacológica para saber cuáles son los principales psicofármacos que se están utilizando, de dónde provienen y cuál es su funcionamiento esquemático. El tema de menores, como he dicho, es uno de los que más nos preocupa, uno de los que además, principalmente en Madrid, de donde yo vengo, se están relanzando luchas muy interesantes, y vemos una vinculación directa entre el tema de la psiquiatrización de la sociedad, la salud mental y el tema de menores, porque bueno, en el desarrollo teórico, en el marco teórico de las charlas que estamos dando por todo el Estado español, explicamos un poco que el proceso de psiquiatrización social pasa por tres fases: la de la prevención generalizada por parte de la ciencia así de los comportamientos anormales, el diagnóstico y el encierro, ¿no? Entonces, en el caso de la prevención, el tema de los chavales es alucinante, ¿no? Cómo se está aplicando un patrón de normalidad con claras connotaciones morales y para nosotros un sustituto de la antigua religión, y se está diagnosticando preventivamente cualquier comportamiento que se salga a las pautas normales sociales y aplicando tratamientos muy duros, tanto psicofarmacológicos como de encierro. Entonces creemos que el problema de los menores es un referente, porque sintetiza todo lo que es nuestra teoría de la psiquiatrización de la sociedad, ya que hay prevención, ya que en todos los centros escolares y en los entornos familiares, los ambulatorios, hay una legión de psicólogos y psiquiatras que se encargan de velar por el asunto de la normalidad con los chavales. Tratamiento farmacológico, porque es alucinante lo que se está haciendo con las anfetaminas y los chavales, sobre todo con la marca comercial Concerta, y el caso del encierro, que es el caso más flagrante con los centros de menores, tanto para aquellos que han delinquido como para aquellos que están en posibilidad de delinquir, y las comunidades autónomas de mutuo acuerdo con las familias acceden al internamiento de los chavales en lo que son, ni consideramos, verdaderos talegos para menores, en los que hay celdas de aislamiento, castigos, medicación forzosa con el Colacao con las mañanas y un sinfín de cosas más sobre las que queremos investigar, tratar y abrir frentes de lucha. Tanto el libro como el fanzine, ¿no?, parte de dos premisas fundamentales: la psiquiatrización y de la sociedad, la psiquiatría en general, como forma más sutil, cotidiana y profunda de control social y de instauración a sangre y fuego de la norma en las cabezas de la población. Y la otra tesis, que bueno, ahora más adelante hablaremos de ella, es los caminos terapéuticos que nosotros proponemos, que son el enfrentamiento anticapitalista a la dominación establecida. El tema de la psiquiatrización de la sociedad y del control psiquiátrico lo han tratado mucha gente y tal. Últimamente, en el marco teórico que manejamos, nos basamos un poco en Thomas Sass, que es lo que estamos leyendo últimamente, que establece que existe una relación entre la supervivencia social y lo que él llama la muerte espiritual, ¿no? Partimos del concepto de alienación como contradicción que se establece en las cabezas de los sujetos entre el deber desear que impone la sociedad y los deseos de los individuos. Esa contradicción genera dolor psíquico, y ese dolor psíquico desemboca en enfermedades mentales y, y sufrimiento, sobre todo, ¿no? Entonces queremos relacionar ese sufrimiento con la dominación. El funcionamiento de lo que nosotros llamamos la dominación psiquiátrica o la dominación de la ciencia así sobre los individuos parte de tres fases que esbozaba antes un poco, que sería la de prevención, ¿no? Cómo hay todo un cuerpo de profesionales de la salud mental que velan por una norma establecida por la sociedad y previenen todo tipo de comportamiento anormal. El diagnóstico, que es la etiquetación de todas esas conductas anormales. Y finalmente el encierro. El encierro tenemos que matizar que no es el mismo que antes de los años 70, porque sobre todo a partir de una ley, la ley Basaglia, promovida por el antipsiquiatra Franco Basaglia en Italia, abre las puertas de los grandes manicomios, como venían funcionando desde el siglo XIX, para pasar a los individuos a estar en su casa o en unidades de día con una medicación muy fuerte. Sí que creemos que hay que incidir que hay un poco de mitificación con esto, ¿no? O sea, el manicomio sigue existiendo, ha cambiado sus formas, ha cambiado la dureza de su encierro y ahora hay unidades psiquiátricas dentro de los grandes hospitales, hay hospitales de día, hay casas para enfermos, pero la situación de encierro sigue siendo la misma, ¿no? La privación de libertad, de movimiento, la medicación muchas veces forzosa y sobre todo el establecimiento del trabajo como pauta normalizadora, ¿no? O sea, tú estás más normal, tú estás mejor cuanto más trabajas y más te adaptas al sistema. El trabajo es la clave, ¿no? La clave en la recuperación de las personas que están jodidas. Nosotros lo vinculamos directamente con la tesis nacional socialista de los años 30 en Alemania, que es el trabajo se hará libres, ¿no? En democracia el trabajo se hará normales. A nosotros la perspectiva anticapitalista básicamente la establecemos porque la psiquiatrización de la sociedad tiene un carácter productivista, es decir, genera beneficios. Estamos hablando de que las empresas farmacéuticas, por debajo del negocio de las armas, es el negocio más lucrativo del mundo ahora mismo, por delante, por ejemplo, de las petroleras, de las industrias automovilísticas, y en el caso de los psicofármacos es sin duda una de sus vertientes más importantes, ya que se trata de tratamientos cronificados, muy prolongados en el tiempo y sobre todo muy caros, ¿no? Nosotros ponemos el ejemplo siempre de los neurolépticos, los tratamientos para trastornos psicóticos, para esquizofrenia. Ahora mismo una caja de 10 miligramos de Zyprexa, que es lo que se da para un caso de esquizofrenia más o menos leve, normal, un tratamiento cotidiano que se está dando todos los días en cualquier centro de salud mental, ronda los 268€ la caja, que si no recuerdo mal tiene en torno a 30 comprimidos, y es una medicación crónica, ¿no? Es una medicación que se prolonga en el tiempo, no es como en el caso de unos antibióticos o unos relajantes musculares o unos analgésicos. Estamos hablando de medicación para dominar el comportamiento de los sujetos y que se prolonga en el tiempo. El caso en el que mejor podemos ejemplificar el carácter productivista y cómo se saca beneficio de la medicación masiva de la sociedad es en el talego. En el talego se concentran todos estos esfuerzos economicistas porque la medicación a los presos encuentra lo que nosotros llamamos un nicho de mercado perfecto, ¿no? Un mercado cautivo, nunca mejor dicho, porque son presos, están cautivos. Y los talegos ahora mismo se está dando la Zyprexa, por poner el mismo ejemplo del neuroléptico del que veníamos hablando, para sedar, ¿no? Como sedativo nocturno, y se está dando a los presos cotidianamente. Entonces, imaginaros Lilly, que es la empresa que lleva la Zyprexa, cómo se frota las manos al ver que en una población reclusa que hay en el Estado español de 63.000 personas, la medicación es potencialmente utilizable en muchos amplios segmentos de esa población reclusa de una manera crónica, ¿no? El enfermo no puede salir el enfermo preso no puede salir de esa espiral de consumo. Si bien es verdad que no lo he matizado antes, pero me imagino que todos lo sabréis, el Estado es el que paga, lo pagamos todos indirectamente con nuestros impuestos y con nuestra fuerza de trabajo, es el que subvenciona gran parte del precio de estas pastillas. El usuario llega a pagar unos 3-4€ por la caja de la que antes hablábamos. Partimos de un hecho objetivo que es, a día de hoy, en cualquier estado democrático de una sociedad occidental, la práctica totalidad de la ciudadanía, la población, está medicada. Esta medicación va desde el ama de casa, que toma Valium compulsivamente, a los chavales que toman Concerta para no estar nerviosos en clase, a lo que nosotros también llamamos la medicalización ilegal de la sociedad, ¿no? Al consumo de cocaína para seguir currando día a día, al consumo de speed para relacionarse los fines de semana, al consumo masivo de porros para relajarse o para mantener relaciones sociales, y vemos cómo drogas legales y ilegales se complementan para lo que es un control químico de la sociedad. Un control químico que no sé si es porque somos muy optimistas, pero creemos que está en un delicado equilibrio, ¿no? Con compañeros nos planteábamos qué sería de la sociedad democrática española si mañana faltara el Prozac y la cocaína, ¿no? Y creeríamos que se hundiría. Que ha llegado un momento que un pilar básico del funcionamiento social son los fármacos, son las drogas. Y en el caso de las drogas ilegales, vemos una complementación perfecta, ya que muchas veces el consumo de las drogas ilegales lleva aparejada el consumo posterior y cronificado de las drogas legales. El último dato que manejamos es que entre el 75 y el 82% de los ingresos psiquiátricos en el Estado español se producen por tema de drogas, ¿no? Como del paso de toma de drogas ilegales se pasa a la toma de drogas legales, y la conclusión es que uno está drogado, ¿no?, la mayor parte de su vida. Otro ejemplo de esa socialización de conocimientos es establecer mecanismos de autodefensa, ¿no? El protocolo que han elaborado compañeros, no psiquiatrizados, sino profesionales con los que nos hemos puesto en contacto, de cómo defenderte ante una consulta, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes pedir? ¿Qué es lo que puedes esperar? ¿Qué es lo que tienes que dejar claro? Cosas que no nos han explicado. A mí me habría ido mucho mejor en la vida si me lo hubieran explicado. Quiero socializar ese conocimiento, ¿no? Quiero poner en común todas esas experiencias y sí, por repetir la palabra, todos esos conocimientos que hemos ido adquiriendo. Y crecer. Crecer en la lucha y crecer como individuos enfrentados al orden establecido. El ejemplo más claro y más radical, ¿no?, de cómo la psiquiatría funciona como un elemento normalizador, como un elemento pseudo-religioso y que impone una moral dominante, es decir, que sirve como refuerzo un aparato ideológico, que es ideología, es el tema del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico en el Estado español se establece en torno al DSM-4. El DSM-4 es lo que nosotros llamamos un código penal para enfermos y enfermedades mentales, en las cuales se recogen las sintomatologías de los dolores psíquicos y se establece en categoría de diagnóstico. Esto es, tú vas al médico, vas al psiquiatra, explicas lo que te pasa y en base a lo que has explicado, reuniendo la sintomatología que has explicado, el psiquiatra elabora un diagnóstico, elabora una rotulación. Esa rotulación se hace en base a este libro. Tantos síntomas tienes, tantos síntomas no tienes, tienes un trastorno psicótico, tienes una esquizofrenia, tienes lo que sea, ¿no? Para explicar el carácter moralizante de este diagnóstico hay tres perlitas, ¿no? Una de las más abrumadoras es que en la tercera revisión del DSM, la de 1990, todavía se recogía la homosexualidad como enfermedad mental, ¿no? De hecho, en España, en Madrid en concreto, los López y Bor, que son la saga de los psiquiatras del franquismo, bueno, el psiquiatra del franquismo y sus bastardos, su descendencia, defienden que ellos pueden curar, ¿no?, a golpe de electroshock y a golpe de terapia, la enfermedad que es la homosexualidad. Evidentemente, grupos de presión de homosexuales y grupos de presión de la izquierda capitalista hicieron que la homosexualidad se retirara de este código penal, que es el DSM-4. Otro ejemplo es, en los 70 se intentó incluir el síndrome premenstrual como patología en el DSM, cosa que se frenó por los movimientos feministas. Y el ejemplo así más gracioso que podemos dar es el caso del diagnóstico por trastorno antisocial, ¿no? Entonces lo voy a leer y os planteáis después de que lo lea si estáis enfermos mentales o si no estáis enfermos mentales. Antes de los 15 años este trastorno se caracteriza por la frecuencia de absentismo laboral, la huida de casa por las noches y las mentiras frecuentes. A partir de los 15 años, por la incapacidad para mantener una actividad laboral, el absentismo injustificado del trabajo, viajar de un sitio a otro sin objetivo ni dirección fija por un mes o más tiempo. Y en los adultos, por la incapacidad para mantener una actividad laboral sostenida, las conductas ilegales que pueden llevar a la detención. Y se afirma que en estos individuos es típica la promiscuidad sexual definida por no mantener nunca una relación monogámica después de un año. Entonces yo lo dejo ahí, lo pensáis y luego me decís si gran parte de la psiquiatría es ideología o no lo es. En las charlas que estamos dando en el Estado español y en las charlas que que se han ido montando desde hace 2 años en el local Anarquista Magdalena de Madrid. Uno de los temas fuertes que hemos tocado y que hemos intentado reflexionar sobre ello es el tema de la droga, la relación implícita entre drogas y salud mental, y sobre todo entre drogas y gueto anticapitalista, un movimiento anticapitalista, como lo quieras llamar. Más que dar la vara con esto, profundizar, lo que quería dejar claro es la poca posibilidad que hay, o la negación generalizada que hay, a hablar del tema, ¿no? Hablar de cómo las drogas son algo cotidiano, una moneda de cambio diaria en nuestras vidas, cómo falsean nuestras relaciones sociales y cómo encima se tratan como un tabú, ¿no? Como no podemos hablar públicamente de ello, y mucho menos hablar públicamente de su relación con la salud mental. Entonces sacamos al debate público que la gente que cae por tema de drogas, la gente que cae por dolor psíquico, son caídos de esta sociedad, ¿no? Entonces, si nosotros nos planteamos enfrentarnos al orden social, deberíamos afrontar la solidaridad real con estos sujetos que han caído, igual que afrontamos la solidaridad real con la gente que está presa, está represaliada. Y creo que sacamos muy bien a la luz las miserias de nuestro propio movimiento, de nuestro cinchado en movimiento, cuando ese es un tema que no se toca, ¿no? Se toca sistemáticamente, parece que hiere a la gente, que hiere susceptibilidades y que no hay una voluntad ya no de cambio, sino de hablar públicamente de ello, ¿no? De hablar qué está pasando con la gente que se está quedando, y se están quedando en el camino cerca nuestro, se está quedando gente por consumo de speed, con cronificación de ansiedades, de dolores psíquicos varios, con consumo de porros, brotes psicóticos, un montón de cosas, ¿no? Entonces explicamos casos concretos, sacamos datos, intentamos que se hable de ello, y la verdad es que la receptividad es muy chunga, ¿no? La gente apela de mi piel para adentro mando yo, a frases hechas de Antonio Escotado, y no ven lo que nosotros vemos, que es un problema ético y colectivo, afrontar pública y colectivamente. Una de las premisas de las que partimos para, no solo para hacer teoría, como hemos hecho en el libro, sino para las prácticas diarias y para los planes de trabajo que tenemos, es que una sociedad enferma genera enfermedad, ¿no? Es una cosa muy evidente en el caso de la alimentación, ¿no? Consumimos alimentos que no saben a nada, en el caso del crecimiento exponencial de cáncer en la población, pero creemos que esto también se puede aplicar al caso de la enfermedad mental, ¿no? Una sociedad neurótica, una sociedad esquizogénica, genera esquizofrenia. El individuo está sometido a una presión espantosa, ¿no? Su vida está diseñada para asociar el espectáculo, para las máscaras, para la circulación continua de imágenes, pero a la vez esa misma sociedad le arrastra al aislamiento de la soledad, ¿no? Donde en esa soledad se toma conciencia de la falsedad de lo real y generalmente se enferma, ¿no? Esto llamamos el proceso del desencanto. Es algo que queda bastante bien reflejado en el manifiesto de Una Bomber de Ted Kaczynski, donde se explica que la sociedad engendra una contradicción generadora de neurosis, ¿no? De padecimiento, de enfermedad mental, de dolor psíquico, al contraponer las expectativas con las que se nos socializa, se nos educa, y la realidad, ¿no? La muerte, las pasiones, el desencanto generalizado. Nosotros, en la charla, para explicarlo y hacerlo más accesible, ¿no? Aunque no parece una tesis muy complicada, sino es una cosa bastante intuible, ponemos el ejemplo del Club de la Lucha, ¿no? Del pasaje en el cual, no recuerdo si es Brad Pitt, vamos, en el libro, dice, se nos ha educado para creernos que podemos ser estrellas del rock y no lo somos y estamos cabreados, ¿no? Pues nosotros lo modificamos un poco, se nos ha educado, se nos ha formado para ser esposos maravillosos, trabajadores de la hostia, tipos felices y sonrientes, triunfadores sociales, y no lo somos y estamos enfermos, ¿no? La sociedad se encarga de generar una tensión, que es lo que hemos explicado antes en el concepto de alienación, entre nuestros propios deseos y el deber desear que se nos impone, y eso genera enfermedad mental y genera sufrimiento. Esta sociedad de la que hablamos es esquizogénica en el sentido de que es generadora de esquizofrenia, por utilizar no un nombre que nos guste, sino una categoría médica que parece que todos podemos entender, por desgracia más bien, es que, o sea, la psiquiatría, las ciencias sí, de las que venimos hablando todo el rato, son las que garantizan esa precaria situación, ¿no? Esa contradicción, ese dolor que se engendra en nuestras cabezas. Entonces, ya lo hemos esbozado previamente, ya lo hemos recurrido a ellos, toman el relevo de lo que ha sido la religión durante siglos, ¿no? Garantizan un orden social, una moral dominante, y los psiquiatras, los profesionales de la ciencia, sí funcionan como verdaderos sacerdotes, ¿no? Aquí, por poner otro ejemplo cinematográfico, tenemos el de 12 monos, ¿no? Cuando la psiquiatra de 12 monos empieza a plantarse si Bruce Willis dice la verdad, no dice la verdad, dice estoy perdiendo la fe. Habla de fe, ¿no? Y parece que Terry Gilliam, que es el director de la película, ahí da en el clavo. Estamos hablando de fe, estamos hablando de mito, estamos hablando de mito de enfermedad mental, de mito de la medicación, de mito de la peligrosidad, de mito de un montón de cosas que no resisten un análisis crítico. Un análisis crítico que el ejemplo más apabullante que tenemos es el autor citado anteriormente, Thomas Sass, cuando explica que la enfermedad mental es un mito. En ningún momento queremos dar a pensar que nosotros negamos el dolor psíquico, el padecimiento, la enfermedad mental, la patología. Lo que queremos dejar claro es que si uno tiene problemas de cabeza neurológicamente tratables, estamos hablando de un problema médico neurológico, pero todo lo que queda al margen de lo fisiológico, de lo demostrable, son problemas de la vida. Entonces nosotros vamos más allá de Thomas Sachs y lo que nosotros proponemos es a los problemas de la vida lucha para la vida, ¿no? Lucha contra la vida que se nos impone como camino terapéutico, ¿no? Lucha contra el orden capitalista y la dominación, lucha por remodelar las redes sociales, el tejido, las relaciones entre las personas, construir proyectos que nos garanticen una alternativa real a lo que hay, porque lo que hay nos enferma. Tanto con la publicación previa con el fanzine como con el libro, lo que las personas que hemos estado currando en ello, lo que queremos dejar claro es que somos nosotros los que tenemos que hacer teoría, somos nosotros los que tenemos que indagar sobre los temas que nos afectan directamente, problematizar, sacar a debate público, poner a las claras, ¿no? Entonces eso es lo que hemos intentado hacer. Un ejemplo muy concreto que me comentaban ahora las personas de la radio con el tema del asunto legal, ¿no? No hemos tenido un apoyo jurídico, sabemos que el tema que tratamos en el libro sobre los aspectos jurídicos del internamiento en España no es la hostia, no es completo, pero bueno, nadie lo había hecho e intentamos trabajar con unos indicios mínimos, con unos patrones básicos para empezar a indagar, para empezar a hacer teoría y para, sobre todo a partir de ahí, empezar a hacer práctica, ¿no? Plantearnos cosas, pero sobre todo tener muy claro que nadie va a hacer ese trabajo por nosotros, ¿no? Que ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. El fanzine sale de ahí. El fanzine sale de una situación doble muy concreta. En un momento dado yo entro en contacto con el sistema de salud mental por problemas personales y en un momento dado en Madrid militantes anticapitalistas o libertarios, como lo queráis llamar, nos planteamos la necesidad de hacer teorías de nuestras propias vidas, ¿no? Dejar de reeditar textos de los 70, mitificar luchas pasadas en el tiempo, empezar a hacer teorías de nosotros. Y de ese doble vínculo, ¿no? La situación personal y la necesidad de hacer teoría, surge el fanzine, surge ahora el libro y surge la voluntad de ir más allá, ¿no? Voluntad de ir más allá que a raíz del libro, a raíz de las jornadas que mencioné antes que se han estado haciendo en el local anarquista Magdalena, se está concretando en un proceso embrionario de creación de un colectivo estatal de psiquiatrizados en lucha y compañeros, desde donde seguiremos editando materiales y seguiremos dando guerra y abriendo frentes de lucha en el asunto de la salud mental. Lo que quiero dejar claro es que lo que ha sido un punto y aparte, como he dicho al principio del libro, se está convirtiendo en un paso adelante, ¿no? Tanto el tema del libro como el tema de las jornadas que se han ido realizando, como las charlas que estamos dando ahora por gran parte del Estado español, están haciendo que la gente se encuentre, que nos planteemos espacios de trabajo y que se plantee lo que he explicado antes de elaborar. Tenemos tiempo para ello, poco a poco y pasito a pasito, un colectivo psiquiatrizado en lucha y compañeros donde nos planteemos marcos de trabajo, espacios teóricos nuevos, publiquemos, por dejar así cuatro cosas para ilusionar al personal un poco, porque nosotros estamos ilusionados con ellos, queremos trabajar en dosieres de experiencias psiquiátricas que hemos tenido los propios enfermos mentales, explicando cuáles son las carencias, los aciertos que hemos tenido, de manera que quede publicado material para que personas que están pasando por un dolor psíquico puedan tener una referencia, ¿no? Algo a lo que aferrarse, algo a lo que donde encontrar un poco un espejo de su propia situación y aprender, ¿no? Ya que nos hemos dado la hostia, no queremos que la gente se dé las hostias que nos hemos dado, ¿no? El trato de la familia, el trato con incluso con jueces, el trato con el personal sanitario, viendo un poco qué se ha podido hacer, qué no se ha podido hacer para mejorar las situaciones. Esto es lo mismo que lo que hablamos de socialización de conocimiento, lo que pretendemos hacer con el libro, que el ejemplo más concreto es el tema de los psicofármacos, ¿no? O sea, nosotros sabemos de psicofármacos, somos los que más sabemos porque somos los que nos los comemos, nos juntamos con profesionales, en este caso con un psiquiatra asturiano que consideramos que es el tipo que más sabe de psicofármacos en el Estado español ahora mismo, intentamos socializar, ¿no? Saber qué es lo que nos estamos tomando, cuáles son las dosis, cuáles son los efectos secundarios, cosas que en las consultas de psiquiatra se quedan, nunca nos explican cuáles son los efectos secundarios, qué nos puede pasar. Y entonces es un poco eso, la labor que queremos hacer es socialización de conocimientos masiva. Por último, quería dejar claro que, pues desgraciadamente, ni desde el fanzine que ha durado seis años, ni desde el libro que hemos editado, ni desde el colectivo en el que estamos trabajando, damos recetas mágicas, ¿no? No damos terapias maravillosas, no damos apoyo terapéutico, tristemente no estamos capacitados para ello, ¿no? Es una de las cosas que queramos dejar claras, incluso en el pasado no ha quedado claro con la redacción del fanzine. Pero que sí apuntamos que de verdad, que los problemas de la vida, que gran parte de los dolores psíquicos que tenemos se pueden afrontar desde la lucha, ¿no? Desde la lucha por cambiar lo que nos rodea, ¿no? Por poner en juego lo que son los principios básicos del anarquismo, la denuncia, la acción y el apoyo mutuo entre compañeros, la solidaridad real efectiva, la defensa de unos valores que están enfrentados a la sociedad y sus putas mercancías de siempre, ¿no? Y que este proceso es ilusionante y que nada, que animamos a luchar, que no queremos engañar a nadie, que no es un camino fácil, pero que la revuelta a la salud, de verdad, que ha quedado comprobado con el tiempo, que sé de lo que hablo y no quiero parecer un chulo. Venga, un beso.
Estás escuchando La Bella Durmiente, un programa hecho en Granada con la intención de provocar su despertar.
Pedro García Olivo estuvo dando una charla en la Biblioteca Social Hermanos Quero el pasado mes de junio. Aprovechamos su visita para que nos hablase sobre su crítica al sistema pedagógico y sus experiencias dentro de la enseñanza pública, entre otras cosas. Os dejamos con él.
Creo que empezar definiendo lo que es la antipedagogía, ¿no? Que es mi línea de investigación. Porque se habla mucho de antipedagogía, de que soy un antiprofesor, pero no queda claro en concreto qué es eso. Y parece casi un eslogan o algo casi publicitario más que algo como es filosófico, ¿no? Yo pienso que la antipedagogía no tiene casi tradición, es decir, tenemos tradiciones de todo lo contrario, de la pedagogía reformista. Ahí había muchos intentos del siglo pasado de hacer nuevas escuelas alternativas, activas, libres. En España, por ejemplo, toda la tradición de Ferrer Guardia, hasta Paideia, y no hay tanta tradición de un pensamiento antipedagógico que se dedique más bien a deconstruir la escuela. Pero sí que hay fuentes, digamos, literarias, ¿no? Sobre todo entre los poetas románticos, los escritores malditos, de gente que por lo que sea ha notado que había algo sucio en la escuela y lo ha dicho, pero no de una forma sistemática. En ciertos casos aislados como Illich y Reimer no hay tratamiento antipedagógico. después de hacer un recorrido así por estos poetas y escritores malditos, yo diría que los puntos de partida serían cuatro. Primero, considerar que es un prejuicio estimar que para educar hay que encerrar. Es decir, negar la idea de un confinamiento educativo. Toda la pedagogía acepta eso y luego se pone a amueblar el encierro. Parten de que hay que encerrar a los jóvenes y a partir de ahí a ver cómo, qué hacemos durante esa hora de encierro. Surgen los métodos, las propuestas, los sistemas, pero todas las pedagogías de derecha, de izquierda, reformistas, libertarias, parten de un encierro. Parten de que es preciso recluir a la juventud. La antipedagogía sostiene que no, que para educar no hay que encerrar, que se encierra por otras razones, que se encierra quizás para domar el carácter, para producir el tipo de hombre que requiere el sistema político y económico, pero no para educar, que a fin de cuentas la escuela es solo una costumbre educativa de un montón de hombres sobre la tierra, es el modelo occidental de educación. Parte entera de África, de Asia, de América no han tenido escuela, y se ha socializado a la juventud, se ha transmitido a la cultura sin escuela. Eran formas de educación comunitaria, digamos que informales. O sea que no es cierto que para educar haya que encerrar. Existen educaciones informales. Creo que los jóvenes en gran medida se autoeducan, incluso hoy día, sin pasar por la escuela. Si te pregunta a ti o cualquiera de dónde ha sacado sus conceptos rectores, su filosofía de la vida, te dirá que de la escuela no. Que de la lectura, de los amigos, de los azares, de los viajes, pero no de la escuela, se ha autoeducado, ¿no? Así que negar eso. Y consideras que se encierra por otros motivos, ¿no? Eso en la tradición filosófica se ha señalado, lo señaló, por ejemplo, Nietzsche en el año 70 del siglo pasado, un trabajo casi de por olfato, ¿no? Surge en la primera escuela y el hombre se acerca y ya ve lo que hay. Dice que se encierra la juventud para convertirlo en obreros dóciles, en empleados útiles. Dice así de claro, que el fin de la escuela es el Estado. Y que lo que se requiere, lo que requiere el Estado es producir lo antes posible empleados útiles y dóciles, ¿no? Y a partir de ahí, también mal, en algunos textos dice que en la sociedad futura ideal no tendría que haber escuela, porque solo hay escuela donde hay opresión. Es decir, la escuela se corresponde con una fractura social, un dominio económico, político, y tiene una función. En un orden, digamos, ideal, no tiene por qué haber escuela. Eso es lo primero. Segundo también, y aún más radical, negar la figura del educador. Esa especie de aristocracia del saber, ese conjunto de hombres que de repente se consideran que por tener una carrera o haber leído mucho o por alguna razón están capacitados para formar a los jóvenes, para hacerle un favor a los jóvenes, algo así como meter la mano en su conciencia. Y dicen ellos que moderar un tipo de ciudadano libre, antirracista, eso nosotros lo negamos porque pensamos que ningún ser humano está capacitado para dar ese salto y convertirse casi en un demiurgo, no en un forjador casi divino, dedicarse a una especie de diseño de la personalidad. No consideramos que el mundo maduro esté por encima ni sea mejor que el mundo infantil. Yo, por ejemplo, estoy perdido. No sé qué hacer con mi vida. ¿Cómo yo voy a educar a alguien? ¿Cómo voy a salvar a alguien si estoy también a falta de que alguien me salve a mí, no? Por decirlo así. Eso se niega, ¿no? Esa figura, digamos, elitista, aristocrática del educador. Se le niega su privilegio de realizar una operación pedagógica sobre la conciencia. Se supone que hacen algo en la conciencia por los jóvenes, para los jóvenes y en los jóvenes. Y siempre, encima de todo, considerando que de paso contribuyen así a mejorar la sociedad, con lo cual se automitifica, se magnifica. Él sabe lo que va mal en la sociedad, sabe el tipo de hombre que debe forjar para mejorar los problemas, y con sus dinámicas y sus métodos diariamente considera que lo está haciendo, que lo está forjando. Eso nos parece que es insostenible, y que esos planteamientos elitistas están en la base de los estalinismos. Es decir, un hombre tiene la certeza y la difunde, una aristocracia del saber tiene la luz, y luego hay una masa, los jóvenes, que viven en la oscuridad y además son defectuosos, moralmente defectuosos, y entonces los iluminados tienen que corregirles carácter. Así que todo educador, incluso educador libertario, comparte con el educador estalinista o fascista ese punto de separarse de la masa social y darse unos derechos casi divinos, ¿no? Es como un creador de hombres. Ese segundo punto que se cuestiona de la pedagogía. El tercero, estimar que los pedagogos han reificado la escuela. O sea, en lugar de atenderla como algo que surgió en el siglo XIX, como está estudiado y demostrado, con unos fines concretos, lo consideran como algo dado, algo casi eterno, natural, como una cosa, y se dedican a pensar cómo debe ser. Con lo cual se separan de su origen social y político, la mayoría de ellos, ¿no? Y sabemos que en la historia ocurre a veces que, por decirlo así, el ángel se puede convertir en demonio. Mejor, una institución que tiene una función positiva o crítica, con el tiempo se puede integrar. Creo que es lo que ha pasado con los sindicatos, ¿no? Que a lo mejor durante un tiempo sí que fueron una arma de los trabajadores, y con el paso del tiempo posiblemente ya no lo sea, sea un arma de la patronal del Estado. O sea, en la historia siempre ocurre que un arma se convierte en mordaza. Digamos que el ángel se convierte en demonio, pero no lo contrario, no que el demonio, que es la escuela, que surge para resolver un problema de orden público en el siglo XIX, está claro que es así, de repente, no sé por qué, va a ser un ángel. Y lo que antes era casi una cárcel de juventudes para domar el carácter, para reformar los conceptos de la juventud, ahora de repente se supone que tienen una función benéfica, liberadora, filantrópica, ¿no? Y eso porque los pedagogos no tienen conciencia, digamos, histórica, han cosificado la escuela, que ha ido en el maleficio de la cosificación y la han reificado. Sería el tercer punto. Y el cuarto, consideras que toda pedagogía es autoritaria. Las clásicas, pues, porque sí, porque el profesor como autoritario manda e impone. Y las modernas, porque de alguna forma se le pide al estudiante que por su bien acepte los nuevos métodos. Es decir, que por su bien participe en las clases, que por su bien se tocalifique. Se ha forjado una dinámica educativa en la que el profesor se esconde un poco y se le pide a él que por su bien acepte las nuevas dinámicas. No se le dice resístete, cuestiona. O sea que todo pedagogo, aunque sea liberador, tiene una instancia autoritaria clara. En tiempos modernos se camufla, se esconde, pero está claro que el profesor lleva los riendas de la experiencia, ¿no? Lleva los riendas de la experiencia. Creo que de alguna manera estas propuestas libertarias de escuelas no autoritarias, escuelas libres o como dicen en Murcia, convivenciales o no directivas, no solo utilizan sistemas ya clásicos de dominio de los jóvenes, de castigo de los jóvenes a través de los mismos jóvenes, sino que están en la línea de lo que el sistema requiere hoy para reproducirse de una forma más acertada que con los métodos tradicionales, ¿no? Creo que hoy día ya, por ejemplo, en las clases llega el inspector y su enemigo no somos los que estamos como en la vanguardia, no somos los que a lo mejor todavía intentamos que los alumnos lleven las riendas, hagan asambleas, elijan temas, te toquen el temario, ¿no? El enemigo de la inspección y del sistema era el otro, el profesor autoritario Carca, que llega allí dando gritos. Lo ven como un estorbo, como algo disfuncional. No conviene un tipo de profesor que maneje el látigo en la actualidad. Hoy la forma de dominación debe ser blanda, sutil, sencilla, no debe ser como dulcificada, ¿no? Igual que en las cárceles no se quiere el funcionario sabandija de antes, sádico, sino que te meten a un psicólogo o a un chico joven que sabe sociología, psicología, que te pasa cigarrillos, que te hace favores, que te dice al preso, ¿no?, que él tampoco considera que la cárcel es como debe ser, que quizás, igual que se quiere un funcionario blando, se quiere un profesor unista, de forma que no se vea esa instancia del poder profesoral, que se disimule y se oculte la autoridad que hay en las clases. Entonces este tipo de escuelas libres sintonizan con las propuestas de la reformación, de la reforma, prácticamente, que son esas. Primero, que los alumnos lleven aparentemente la dinámica de la clase. Es decir, clases participativas al máximo, no ya magistrales. Tú te callas y que hablen ellos. Segundo, que ellos intervengan en todos los aspectos, que elijan temas de su interés y hasta si fuese que lo expliquen. Tercero, que también participen en la gestión del centro y del aula, que contemos con ellos, hasta para hacer los reglamentos del interno, también si puede ser, ¿no? Que vayan a los claustros, que estén como integrados, ¿no? Y ya el punto decisivo, que se autocalifiquen. Y el sueño de las inspecciones, que al final sean capaces de autosuspenderse, ¿no? Yo pienso que el día que un alumno diga no puedo aprobar, no me merezco el aprobado porque no he estudiado, y se autosuspenda, pues estaríamos ya en un régimen fascista por nuevas vías, ¿no? Tenemos ya esa figura del policía de sí mismo, de la persona que sin necesidad de una autoridad externa se autovigila, autocastiga, automortifica. Y ese tipo de persona está más cerca de producirse con la metodología libertaria que con las clásicas. Tú no consigues con el látigo con que una persona se autovigile, pero sí si le haces creer que él lleva la rienda del experimento, que cuentas con él, que es libre, como se dice en las escuelas, ¿no? Tú eres libre. Yo he diseñado el ambiente en el que tú eres libre, te regalo la libertad, pero tú eres libre. Y además te hago un favor, porque aquí va a ser más crítico, va a estar más cerca de la verdad. Si alguno se cree eso, pues pensará al final que la escuela, más que un enemigo, es como algo que está a su servicio, que es suya. Y por ahí va la reforma educativa y entonces converge con la escuela libertaria. Creo que la sociedad de mañana, que va a ser demofascista, se basa en este modelo del policía de sí mismo, el hombre que se autovigila. Aún habrá policía y habrá vigilancia y represión, pero un papel será cada vez menor comparado con la forma simbólica de dominación. Entonces se requiere eso. Por ejemplo, empresarios pro-obrero, es decir, empresarios que mimen un poco al trabajador, modelo japonés, que si pueden le faciliten viajes para sus vacaciones, que le ayuden a comprar la casa, que le den acciones, no ya el típico empresario que solo piensa en la plusvalía directa. Carceleros suaves y profesores alumnistas, democráticos. Por eso creo que nosotros, los anarcofuncionarios, estamos justamente en la onda de lo que requiere el sistema. Que yo no tengo, digamos, un concepto sobre la escuela libresco. No viene de lectura ni viene de investigaciones, sino que es algo que viene de la experiencia. En mi campo, en la secundaria, y yo hablo por lo que he conocido, ¿no?, nuestros compañeros, porque yo mismo he sido eso de crítico. Y postura es contradictoria, una contradicción no asumida y desgarradora. Yo soy un profesor alumnista porque no tengo madera de monstruo. Yo no puedo llegar pegando voces a clase. Y entonces yo, cuando critico esta enseñanza reformada, moderna, me critico a mí mismo y hablo por la experiencia. Cuando yo empecé a trabajar ya hace bastante años, intenté llevar a las aulas de la enseñanza pública una metodología, digamos, libertaria, que era fácil entonces. No había como era controles, no había tanta burocracia, era un poco un caos, ¿no? Cada uno hacía lo que quería en el aula. Me acuerdo que no se pasaba ni siquiera lista. O se pasaba, pero era falsa, ¿no? Había siempre un bar cerca de la escuela que era el aula cero. Y todos los que no querían dar clase estaban ahí metidos en el aula cero, ¿no? Entonces, en ese entorno, yo que vengo del lumpen, que vengo de la clase baja española, una infancia en medio de la penuria, la locura, los robos, y con lecturas anarquistas y marxistas, cuando saco la oposición para escapar de la miseria, digo, pues ahora es mi hora. Ahora voy a procurar construir un oasis emancipatorio, llevar al aula las enseñanzas, las doctrinas de Férez Guardia. Y punto por punto lo intento. Es decir, no hay pase de lista, no hay control de asistencia, pero a través del amiguismo y del buen rollo intento que ellos vayan a las clases y lo consigo. Sin pasar lista tengo al alumno en el aula, normalmente, ¿no? No hay temario oficial, porque ese es ideológico y procapitalista, y hacemos nosotros uno por nuestra cuenta, contando con sus preferencias, sus gustos. La evaluación se suprime el examen, que es terrible, y ellos se autocalifican. La dinámica participativa, los temas los dan ellos, los hablamos, coloquios, seminarios, nuevas dinámicas, medios audiovisuales, y la gestión yo siempre dedicaba del poder. Decía, bueno, una asamblea de clase y entre todos llevamos la asignatura. Y empiezo así, pensando que era una revolución, que se me iba a perseguir por eso, deseando en el fondo que se me persiguiera, porque si uno lucha, quiere notar que hace daño, ¿no? Si empiezas a luchar y te juega un poco en eso del tiempo y el tipo, y no hay respuesta, te sientes como tonto. Y pasan los años y no solo no hay denuncias, sino que si la hay, muy pocas, se cierran enseguida, casi por falta de pruebas, ¿no? Y mi propuesta pasa al Gabinete de Innovaciones Pedagógicas, casi para darme un premio. Eso hace ya, eso en el 85, ¿no? Por seguir las cosas así. Empiezo a considerar que eso no es el sistema, que quedé en alguna trampa y que mi lucha está integrada. Que yo soy un fantasma, digamos, de la lucha. Que es un teatro, que no es real, que no hay peligro. Y doy un paso para hacerme más radical. Me propongo conquistar la expulsión, que es el tema del irresponsable, del libro primero que saqué. Conquistar la expulsión. Entonces, dar paso en todos los niveles. Primero, temario. Ningún temario. Ni siquiera pactar con los alumnos. Llega el inspector y yo digo que temario soy yo, que hablo de lo que me da la gana. O ni ningún temario, que a veces hablan los alumnos. Y así era, ¿no? En mis clases ya no había nada. Fuera hora de geografía, de ética, de historia, llegaba allí, a veces hablaba yo, a veces no hablaban ellos, a veces no hablaba nadie. No había exposición. En cuanto a asistencia, ya radical. No paso lista, pero que tampoco tengo interés en que vayan. Muchos días voy al aula y estoy solo. Solo. De nadie. Me escondo un poco, pasa la hora. Otras veces hay muchos alumnos, pero no son míos. Son de otros cursos o de la calle, están allí por las buenas. Dinámica. Nada de asamblea ni nada de eso, comité de fuga. Ver la forma siempre de salir del aula, de escapar del aula, nada de intentar que los alumnos lleven las riendas, ¿no? Que no hay ninguna rienda que llevar. Calificación, nada de autocalificación, para que alguno se suspenda. Todo un socialiente colectivo, que es una anticalificación. Es decir, gente que no iba a clase ni todos con socialiente. Llega el inspector, no son un poco altas las notas, yo no sé, ellos se califican, ¿no? Y eso todos los días, delante del jefe de estudio, el director y ante la inspección durante 2 años, y sigue sin pasarme nada. Ahí sí que hay algunas denuncias, pero los expedientes se abren y se cierran por falta de pruebas. Después llega un inspector ahí, burócrata, y me pregunta, ¿es verdad que el día tal usted le preguntó al alumno en examen de ética, le pidió media docena de insultos a la Virgen? Así. Y yo digo, no, eso es falso, eran 3. Y no eran insultos, eran objeciones críticas a la imagen de la Virgen. Y eso no pasaba de ahí. Ahí he quedado como olvidado. El paso que doy es autodenunciarme, porque yo ahí sí que quiero ya conquistar la expulsión. Soy joven, no tengo vida futura, ahora sí que tengo vida futura, ahora no quiero conquistar la expulsión. Pero antes sí me daba igual, digo, bueno, pues dejo este negocio, este trabajo, que yo veo claro que es un negocio, que estamos sobornados, y me busco la vida como sea, ¿no? Soy joven, me voy a otro país, yo que si no tengo ninguna responsabilidad, ninguna obligación. Me autodenuncio. Me denuncio por incumplir todas las leyes, por violar todas las normas, por haber llevado un comportamiento ante mi alumno irresponsable, inejemplar, inmoral, por haber perjudicado los intereses de los padres. De paso, también me acuso de apología al terrorismo y al mismo tiempo denuncio al jefe de estudio, al director y al inspector por complicidad conmigo, por permitir durante 2 años que yo hiciera eso sin tomar medidas. Lo denuncio por complicidad, por pasividad, y mando la carta al delegado territorial de educación por encima de la inspección, ¿no? La carta luego se trascendió y la publicó El Mundo, y ahí ponía cosas muy bonitas, ¿no? Me acusaban de eso, por ejemplo, de terrorismo, de incitación a la anarquía, de desobediencia a la ley educativa, a la Constitución, cosas preciosas en esa carta. Bueno, pero tampoco funcionó. O sea, al cabo de un tiempo llega un inspector de título superior, no sé, un inspector de máxima jerarquía, y me dice que tiene que estar conmigo charlando un par de horas, que es una actuación inspectorial de primer rango, que tiene que hablar conmigo. Yo lo veo a él con buena pinta, parece inteligente por fin, no como los otros, y digo, este me expulsa. Un hombre alto, flaco, con el pelo blanco, digo, este... Sí, pues parecía un hombre culto, ¿no? Pues un hombre culto tiene que saber que tú eres un peligro. Te tiene que expulsar, además que de sentido común. Es que ya era el puro disparate. Aparte de lo que he dicho, el ludismo. Yo cogía a lo mejor el maletín de un compañero de trabajo y tiraba por la ventana. Era igual. Era una pura provocación, ¿no? Hasta la forma de vestir, siempre de negro, oliendo mal, con un sombrero a los Indiana Jones. Era un escándalo. Este hombre me tiene que expulsar. Me encerramos allí y me dice que vamos a estar 2 horas encerrados. Que él se hizo inspector para escapar de la docencia, que impresiona poco y que lo que más le gusta es hablar de literatura y de agricultura. Y ahí estuvimos 2 horas hablando de la agricultura de Orihuela y de literatura. Al final me dice, bueno, te voy a decir lo que tengo que decirte, porque te tengo que decir algo de esta manera. Primero una pregunta, ¿no estarás loco? Y digo que no estoy loco, que ellos son los necios, pero que no estoy loco. Y la segunda, así literalmente, pierde toda esperanza, no te vamos a echar. Por una polémica como la que tú planteas, que sigue siendo teórica, pedagógica, ideológica, política, no te vamos a echar. Tú eres funcionario, eres parte del Estado y no lo vamos a hacer a la Kiri. No vamos a automutilar, no te vamos a echar. Si quieres la expulsión, tienes tres vías. Un escándalo sexual, que te viole a un alumno, mejor un alumno que una alumna, es más efectivo. Segundo, invitación al consumo de droga en el aula, y consumir tu droga en el aula, te echamos. Y tercero, que dejes de venir a clase por la buena sin justificarlo, te echamos. Pero por otra serie de cosas no te vamos a echar. Yo pido la excedencia y me voy. Eso me hizo ver que incluso en las formas más radicales de insumisión educativa, mientras esté en la escuela, mientras esté en ese escenario, está integrado. Hay como un simulacro de la lucha, una falsa lucha. Y en el fondo el castigo es efectivo por el miedo, te asusta y te reprimes, pero no funciona como tal. Casi hay muy pocos maestros expedientados, si no somos casos como te he dicho, y no hay una policía que vigile exactamente la línea didáctica o pedagógica. Paideia ya 23 años, 24 o más, legalizada. Y sigue funcionando todos los días, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tampoco hace daño, como yo no lo hacía. Las escuelas libres se legalizan sin demasiados problemas, a partir de algunos burocráticos, y no se persiguen. Interesa que haya escuelas, de un tipo o de otro, pero que haya escuelas. Porque mientras haya escuelas y haya educadores y profesores, el principio de autoridad está funcionando, y la dominación sigue también. No importa el tipo de escuela ni su color, pero que haya escuelas. Lo peligroso es más bien la negación que no se hace de toda forma de escuela. Al mismo tiempo la escuela hoy se mundializa, se hace ya global, de verdad. Dentro de poco todos los países tendrán escuelas al modelo occidental, bastante abiertas si puede ser, y casi con un temario muy parecido en sus líneas generales, ¿no? En relación con la escuela pública, pienso que si eres docente, lo que hay que hacer, lo que se debe hacer es abandonarla. Ya siempre digo que hay personas que tienen de por sí madera de monstruo. Esos pueden ser policías, militares, empresarios, políticos, carceleros, pueden también ser maestros, pueden, valen para eso. Pero aquel que tenga otro carácter, que no pueda soportar verse al frente del dominio, del poder de la autoridad, lo que tiene que hacer es evitar esos lugares. Igual que no puede haber, digamos, un militar pacifista, ¿no? O un cura ateo, o un guardia civil anticapitalista, no puede haber un profesor libertario. Es una condición entre los dos términos, ¿no? Entonces hay que dejarlo. Mientras se consigue dejar un recorrido subversivo por el aula sin escrúpulos, recuperando el ludismo, que ha estado injustamente desprestigiado durante mucho tiempo, pero que no es más que una forma de resistencia juvenil, de resistencia de los muchachos. Yo no tengo nada que decir a que un crío intimide a un profesor, le raye el coche, le llame para noche a su casa, lo asuste, no. Lo veo como una forma de resistencia legítima. pues mientras se abandona o se abandona, se puede dedicar a eso, a un recorrido subversivo que tiene que limitar con la poesía, con el arte, con la locura, con lo lúdico, y dejárselo. Y luego, en el plano cultural, colaborar con la retícula no estatal, que sí existe, que es cultural, ¿no? Asociaciones, ateneos, bibliotecas, esa retícula que hay al margen de la escuela, por fuera de la escuela, pero en el que saber, quieras que no, se produce, se transmite y se difunde, hay que cooperar, colaborar, si le interesa a uno el mundo de la cultura, pero nada que hacer en la escuela. Y mi modelo para eso era Elio Gábalo, el anarquista conocido de Antonio Artaud, no sé si lo conocéis. Tiene Artaud una obra sobre un emperador romano, que era Elio Gábalo, que era emperador, y sostiene Artaud que este hombre era un anarquista. ¿Cómo se puede ser emperador y anarquista? ¿Cómo se puede ser profesor y anarquista? Él un poco sigue la pista de Elio Gábalo y nos cuesta lo que hizo. Era, ya que estás en el poder, aprovecha la gestión para desde dentro desmoralizar el poder. Es decir, quitarle sus fundamentos morales, desprestigiarlo, corromperlo, corroerlo y de paso autodestruirte, ¿no? Por ejemplo, Elio Gábalo, famoso por sus disparates, ¿verdad? Elegía a los ministros por el tamaño de su pene. Por ejemplo, se vestía de mujer el emperador, que era Dios, y se prostituía. Se prostituía a la puerta de la iglesia cristiana en los tiempos romanos por 40 céntimos. Eso era el emperador. Y su última idea es preciosa, que fue la que lo llevó a la muerte, ¿no? Tenía 14 años, Elio Gábalo, ¿eh? Todo eso entre los 14 y los 18 años. Casarse con un esclavo negro bárbaro, casarse, abdicar en él, es decir, nombrar emperador al negro, al esclavo, al bárbaro, y era en adelante ser su querida esposa. Ya esa idea fue la que originó ya una rebelión, porque era una burla, realmente una burla, al principio de autoridad, al principio de todo lo que tú quieras, religioso de Roma, ¿no? Eso sí lo puede hacer un profesor. Ya que está en el poder, puede hacer mucho daño a la moral del sistema, ¿no? Al sentido común docente, a esa ética que tenemos todos los maestros. Puede de dentro destruirla, corromperla, pero no puede hacer otra cosa si se proclama libertario. No puede jugar a una reforma de la educación. Elio Gábalo no quiso mejorar el nivel de vida de los romanos, no quiso reformar el imperio, quiso acabar con él. Era un anarquista coronado y asumió desde el principio que el fin era la autodestrucción, que fue lo que le ocurrió. Algo así se puede hacer, pero permanecer no. Permanecer en un puesto de trabajo con una ideología anticapitalista, cobrando un sueldo que es en sí mismo un soborno, porque es abultado, con esas vacaciones, etcétera, es un autoengaño. No puede haber profesores libertarios.
Para contactar con nosotros, escríbenos al correo radio@labelladurmiente.net. Más información sobre el programa en www.labelladurmiente.net.
Llegamos al final del programa de este mes y antes de despedirnos queremos recordaros algunas cuestiones.
Para los que estéis interesados en conseguir el libro UHP, Unidos Hermanos Cicatrizados en la lucha contra la mercancía, podéis hacerlo en la distribuidora de la Biblioteca Social Hermanos Quero, escribiendo al correo psquero@mutualite.org.
Y si queréis más información sobre Pedro García Olivo y el material que ha escrito, podéis visitar su página www.pedrogarciaoliboliteratura.com.
Para los que estéis en Granada este verano, recordaros que la Biblioteca Social Hermanos Quero está cerrada porque se muda a un nuevo local. Para otoño se espera que el proyecto esté funcionando de nuevo.
El próximo mes descansamos, pero volvemos en septiembre con un nuevo programa. Nada más por hoy, salud
y revuelta.